Esta mañana comenzamos una nueva serie de sermones en la que consideraremos la adoración de acuerdo con las escrituras. Tal vez se pregunte por qué nos tomaría varios meses a repasar lo que dice la Biblia con respecto a la adoración. La mayoría de nosotros aquí no crecimos en iglesias reformadas, pero llegamos a esta posición más tarde en la vida. Eso significa que para muchos aquí esta serie de sermones solidificará lo que ya has llegado a abrazar. Pero puede haber algunos aquí que aún no han llegado a una convicción de las Escrituras con respecto a estos asuntos. Es posible que a los niños entre nosotros nunca se les haya enseñado en profundidad por qué adoramos como lo hacemos. El objetivo de esta serie no es envanecernos haciendo que menospreciemos a los demás por su impureza en la adoración. Tampoco es para que podamos justificar las prácticas que tenemos leyéndolas en las Escrituras. El propósito de esta serie es fortalecer a los santos en su posición con respecto a lo que dice la Escritura con respecto a la adoración, convencer a aquellos que no están familiarizados con los principios bíblicos de la adoración y animar a todos aquí a no considerar estas prácticas como una simple tradición o preferencia, sino estar convencidos de que la práctica de esta iglesia es lo que el Señor manda. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Antes de que comencemos a ver las diversas partes de la adoración, primero debemos entender qué es la adoración. La adoración es universal, algo que todos en todo el mundo hacen, si lo sepan o no. Muchos de los fanáticos en estadios repletos de todo el país están adorando en el altar de los deportes. Muchos empresarios se inclinan ante el todopoderoso dólar. Cualquier tipo de devoción y alabanza dada a algo es una forma de adoración. Pero de eso no se trata esta serie o de lo que tratará este sermón. Tampoco se trata de torcer las escrituras para decir que todo en la vida es adoración como dicen hombres como John Frame. Sí, en Romanos 12, 1 el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero decir esto significa que todos los aspectos de la vida son adoración, descuida la clara enseñanza bíblica de que Dios requiere una adoración especial de su pueblo. Cuando hablamos de adoración, específicamente en esta serie, estamos hablando de adoración colectiva pública dentro de la iglesia cristiana. Una mirada a la iglesia en América le mostrará que hay una gran variedad en lo que es la adoración. Los católicos, los ortodoxos y los anglicanos de la alta iglesia tienen sus tradiciones y liturgia. Los pentecostales y otros carismáticos tienen su lucha contra todos. Muchos evangélicos parecen estar tratando de hacer lo que está de moda y es genial para atraer a la gente. Luego hay nosotros, los que somos históricamente reformados en la práctica, que tenemos un servicio muy sombrío y, sinceramente, sencillo y llano. ¿Puede todo esto llamarse correctamente adoración? Sí y no. En cierto sentido, todos están adorando, pero ¿es la adoración correcta, la adoración de acuerdo con los deseos del Señor? Para comenzar a responder a esa pregunta, primero tenemos que responder a la pregunta de ¿qué es la adoración? Denny Prudhoe, un ministro jubilado de nuestro presbiterio, dice, la adoración es el temor reverente y el asombro de Dios que expresamos al inclinarnos ante Él en corazón y alma. Frank Smith, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Atlanta, define la adoración como llegar a la presencia especial de Dios, escucharlo y responderle en actos ordenados de fe y amor. Estas definiciones son buenas, pero muestran cuán difícil es definir sucintamente a partir de las Escrituras qué es la adoración. Nuestro pasaje de hoy nos ayuda a mostrar qué es la adoración de una manera que es útil para orientarnos en nuestros actos de adoración. La exhortación para ustedes esta mañana es que rindan al Señor la adoración debida a su nombre. Y consideraremos tres aspectos de nuestro texto que nos ayudarán a construir una definición de lo que es adoración. Adoración es servicio, adoración es sumisión, y la adoración es satisfacción. Consideremos primero que la adoración es servicio. Miren conmigo los versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Aquí vemos que este salmo no solo da la orden al pueblo de Dios del antiguo pacto de alabar al Señor, sino que vemos que hay una anticipación y mandato para que toda la tierra rinda alabanza. Esto se debe a que el Señor Jesucristo ha comprado la salvación de personas de todas las tierras, y ahora tienen el deber de adorarlo. Vemos esto en Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos y hermanas, esto debe causar que te regocija porque así son ustedes. Eres, todas las tierras. Ustedes son, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Habéis sido librados de todo otro señor que tenía dominio sobre vosotros por la sangre del Cordero. Ahora debéis volveros a servir a Jehová, ese maravilloso Salvador que os ha hecho libres. Debes servirle con un corazón dispuesto, viniendo a su presencia y caminando constantemente delante de él como su pueblo redimido. Es a causa de la gran redención que habéis experimentado en Cristo Jesús que ahora sois llamados a servirle, y a servirle con alegría. Amigos, cuando entren al culto público, deben entrar con gozo y alegría. Tu servicio al Señor debe ser una expresión de la más profunda gratitud por lo que Él ha hecho por ti. Que Dios sea servido con alegría. Con santo gozo servimos realmente a Dios. Es un honor para Él que regocijaremos en Él. Y así debemos servirle con santo gozo. Los adoradores del Evangelio deben ser adoradores gozosos. Si servimos a Dios con rectitud, sirvámosle con alegría. También es importante notar que debido a que la adoración es servicio, no se trata de ti. Somos una sociedad individualista que busca el placer. Nuestra cultura que nos rodea dice que todo se trata de ti y de lo que te hace sentir bien. Amigos, la única vez que se ve esta mentalidad egocéntrica en la palabra de Dios es en las tentaciones de Satanás. El individualismo, la búsqueda del placer y el egocentrismo son planes inicuos del abismo del infierno, y la iniquidad se agrava cuando se incorpora a la adoración de Jehová. La adoración es servicio. Servid al Señor con alegría. Un sirviente le dice a su amo que no le gusta la forma en que se supone que debe hacer sus tareas. Se enoja el sirviente porque simplemente no obtuvo lo suficiente de los deberes que debía realizar. No. Este pensamiento es absurdo. Sin embargo, una y otra vez escucho a los cristianos quejarse de que no les gustó cierta canción, o que la selección no era la que tenía su melodía favorita, o que no sacaron mucho provecho del servicio. Amigos, esto puede afectar a algunos, pero si alguno de estos pensamientos cruza alguna vez su mente después de venir a la presencia del Dios Trino y ofrecerle su sacrificio de alabanza, entonces deben arrepentirse de su egoísmo. El servicio de adoración no se trata de ti, se trata de Dios. Hebreos 13:15 dice, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es su deber en este servicio al Señor. No se trata de lo que te gusta o de lo que puedes sacar de ello. Se trata de tu sacrificio de alabanza dando gracias a su nombre. Nunca olvides esto. Nunca pierdas de vista esto. Sin esto lo que rindes no es adoración sino vana imitación. Pero eso no significa que la bendición del Señor no se derramará sobre ti al prestarle este servicio. Este salmo ordena que lleguemos ante su presencia con cánticos. No puedes estar en la presencia del Señor sirviéndole con alegría, cantándole mientras ofreces tu sacrificio de alabanza y no ser bendecido por él. Esto es lo que significa en las Escrituras que su rostro resplandece sobre su pueblo, que su rostro está sobre ellos. Amigos, no se presenten ante el Señor de la gloria y no salgan bendecidos. Matthew Henry escribe, es su voluntad que sirvamos al Señor, que nos dediquemos a su servicio y nos empleemos en él. Y que no solo debemos servirle en todos los casos de obediencia a su ley, sino que debemos presentarnos ante su presencia en las ordenanzas que él ha establecido y en las que ha prometido manifestarse. Hermanos y hermanas, el Señor ha prometido que se manifestará en la asamblea de los santos. Cristo Jesús mismo canta en medio de la congregación. Estás siendo alimentado con el pan de vida. Venid a adorar en el día del Señor, entrad en su presencia, servid al Señor con alegría y sinceridad de corazón, y Él os bendecirá. Rindan al Señor la adoración debida a su nombre, y esa adoración es servicio. Y así como este servicio debe hacerse con alegría, también debe hacerse por un reconocimiento de quién eres tú y quién es Dios. Sepamos considerar que adoración es sumisión. Mire conmigo el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Esta declaración debería hacernos humildes a todos y cada uno de nosotros. Hay una división tan grande entre el Señor y nosotros que ni siquiera podemos comenzar a comprenderla. ¿Quién eres tú, oh hombre, comparado con el soberano Señor del universo? El Señor, Él es Dios. No somos más que polvo en comparación con Él. ¿Qué puede hacer el polvo sino servir y someterse a quien es soberano sobre Él? Amigos, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Creador, porque Él nos hizo, y no nosotros mismos. Debemos someternos a Él en reconocimiento humilde de la posición más alta que Él tiene y el estado bajo que tenemos. Esto debe hacerse en adoración, porque Él es nuestro Rey y nosotros somos sus súbditos. Un campesino no se presenta ante un rey terrenal y exige que las cosas se hagan a su manera, sino que se somete humildemente bajo el gobierno del rey y obedece todas sus órdenes justas. Si incluso los paganos entienden este concepto en un sentido mundano, entonces debemos entenderlo en su sentido religioso. Cuando entramos en el servicio de adoración, entramos en la sala del trono de la gracia y nos paramos ante el Rey de Reyes. ¿Cómo podríamos acercarnos a su trono celestial de otra manera, que no sea la sumisión? Hacer eso no es amar, no es honrar, no es servicio. Es rebelión, y el Señor no permitirá que continúe. Hay una razón por la que vemos a tantos en las Escrituras inclinar sus rostros ante el Señor. Es porque reconocieron que no son nada comparados con el Señor de la gloria. El salmista continúa con esta imagen de ser un pueblo en sujeción a un soberano, pero también agrega la imagen de ser ovejas guiadas por un pastor. Somos su pueblo, y las ovejas de su prado. Hermanos y hermanas, Jehová es un rey bueno y lleno de gracia. ¿Qué nos dice acerca de sí mismo en Éxodo 34? Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es el tipo de rey al que debes someterte. Él no es un tirano que exige su sumisión para poder aplastarlos bajo su opresión. No, Él es un rey misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Así como un pastor amoroso cuida y atiende al rebaño, que le es sumiso, así también el Señor cuida y atiende a sus ovejas, que son guiadas humildemente por Él. Charles Simeon escribe, suponemos que habéis llegado a ser pueblo de Dios, y ovejas de su prado. Pero, ¿quién os buscó en vuestros vagabundeos? ¿Quién os trajo de vuelta al redil de Cristo? ¿Quién os da de comer cada día en verdes pastos? ¿Quién te protege de todos tus enemigos? ¿Quién es la única fuente de todo lo que disfrutas? ¿Puede en alguna medida atribuirse a ustedes mismos? ¿Lo has forjado con algún poder propio? Amigos, ustedes no hicieron nada de esto por su cuenta, sino que el Señor lo hizo por ustedes. ¡Qué rey amoroso y bondadoso servimos! ¿Por qué no estarías en sumisión a Él? Estás sentado aquí hoy incapaz de adorar verdaderamente a este gran rey porque no eres de su pueblo, no eres oveja de su pasto. Si ese eres tú, entonces sométete a Él. Mira la rebelión de tu corazón contra el Señor de toda la creación. Vea cómo cada pensamiento, palabra y acción a lo largo de su vida ha sido una afrenta para Él. Vea la maldad de su pecado y su necesidad de un Salvador. Ahora fijen sus ojos en Jesucristo, el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien voluntariamente renunció a su trono en el cielo para tomar forma humana y habitar entre un pueblo pecador. Vea cómo el Hijo de Dios, perfecto en todo sentido, cargó con los pecados de su pueblo y murió en la cruz para comprar su salvación. Contempla la tumba vacía de la que resucitó de entre los muertos después de 3 días, venciendo la muerte, el infierno y la tumba. Escuche el llamado del Señor hoy para arrepentirse y creer en este evangelio que se le presenta. Entienda que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sométete al Señor y rendidle la adoración debida a su nombre, porque adoración es sumisión. Y finalmente, en el servicio y la sumisión a Jehová, encontramos nuestra satisfacción en Él, porque la adoración es satisfacción. Miren conmigo los versículos 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Todo lo que necesitamos se encuentra en Él porque Él es el dador de todo lo bueno en esta vida. Por eso, estamos eternamente agradecidos, y debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Hermanos y hermanas, si estáis unidos a Cristo, si estáis en Él, si sois su pueblo y ovejas de su prado, entonces nada os falta. Este mundo no puede ofrecerte nada comparado con lo que ya posees en Él. Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si todas las bendiciones espirituales son tuyas en Cristo, ¿a dónde más acudirías para encontrar satisfacción? Amigos, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No puedes disfrutarlo si no estás satisfecho en Él. Escucha el llamado de las Escrituras. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 22:26. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿no tendrá sed jamás? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La lista sigue y sigue. Las Escrituras dan testimonio continuamente del hecho de que la satisfacción se encuentra en el Señor. Él es bueno. Su misericordia es eterna. Su verdad permanece por todas las generaciones. Si no estás satisfecho en Él, entonces hay un gran problema y debes arrepentirte de tu pecado de insatisfacción. Satisfacción en el Señor significa satisfacción en quién es Él, en lo que ha hecho e incluso en lo que Él manda. Este último punto es donde estamos más tentados a estar satisfechos. Somos egoístas. Somos individualistas. No nos gusta que nos digan qué hacer. Pero, amigos, deben estar satisfechos en el Señor en todas las cosas, incluso en lo que Él manda, y esto incluye la adoración que se le rinde. Sé que me estoy adelantando, porque hablaremos sobre ese principio bíblico con respecto a lo que se debe hacer en la adoración en un par de semanas. Pero es importante entender esto ahora para sentar las bases de lo que viene. Si no estás satisfecho con lo que Jehová ordena en la adoración, entonces no estás satisfecho con Jehová mismo. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración debe hacerse en el espíritu, a través del poder del espíritu, pero también debe hacerse en la verdad. ¿Dónde encontramos cuál es esa verdad? Cristo respondió eso también en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, si van a estar satisfechos en Él en todas las cosas, si van a traerle un sacrificio de alabanza que sea aceptable a sus ojos, entonces debe ser como Él manda. Cualquier otra cosa no es más que una expresión de la insatisfacción de tu alma con respecto al Señor y la adoración debida a su nombre. Así que les pregunto hoy, queridos santos, ¿están satisfechos en Él? ¿Confías en que Él es un Rey bueno y misericordioso, que su misericordia es eterna y su verdad perdura por todas las generaciones? ¿Crees verdaderamente que por medio del Espíritu Santo, uniéndote en esa unión vital mística con Cristo, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Cuando fijas tus ojos en el Señor Jesucristo y le ofreces alabanza, debes poder decir en tu corazón: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Eres hermosa, oh mi amor. Si estáis verdaderamente satisfechos en Él, si Él verdaderamente es vuestro amado, entonces debéis adorarlo. Debes entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Amigos, Él debe ser su todo. No hay placeres de este mundo que se comparen con los que se encuentran al estar unidos a Él. No hay bendición en esta vida que se encuentre aparte de la bendición que el Espíritu derrama sobre ti. No te apartes de Él, porque ¿a dónde más podrías ir? Estad satisfechos en el Señor y dadle la adoración debida a su nombre, porque la adoración es satisfacción. Hermanos y hermanas, este salmo, este sermón, ni siquiera comienzan a rascar la superficie de las profundidades de lo que dice la Escritura con respecto a la adoración. Se pueden escribir miles de libros sobre este tema, de hecho se han escrito, y aún así no nos habríamos sumergido en las profundidades de este gran mar de la verdad. Pero debemos comenzar en alguna parte. A medida que avanzamos en esta serie considerando lo que dice la Escritura con respecto a la adoración, este debe ser nuestro fundamento. Este debe ser nuestro punto de partida, porque todo lo demás que seguirá en los próximos meses se basará en esta verdad fundamental. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es el servicio rendido al Señor en humilde sumisión a Él como el soberano sobre todas las cosas en el que expresamos nuestra profunda y sincera satisfacción en Él. Amigos, debéis rendir al Señor la adoración debida a su nombre,